loving devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
She works a night by the water.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Seguimos en este partidazo del viernes. Y te ha cambiado, Jesús, la música de los mensajes, Arauz, así que tendrás que hacerla con esta música.
Y encantado con, hombre, de la vida.
Es que a ti el rock abay este te gusta, ¿sí?
Me gusta, sí señor. Pues, Joseba, estamos recibiendo comentarios y mensajes hoy viernes, tanto en el Twitter del partidazo como en el WhatsApp, que recordemos que es el 637-230010. Y nos dicen nuestros oyentes sobre los problemas de Riazor y Balaídos con el temporal, que es absolutamente incomprensible. Como por ejemplo Mario, que comenta que si Coruña y Vigo no están preparados cuando sufren temporales día sí y día también, apaga y vámonos, es increíble. Se deshacen en elogios también nuestros oyentes hacia Ronaldinho, protagonista hoy en el partidazo, el mejor jugador de la historia, un ídolo, todas mis camisetas llevan su nombre, vaya crack, nos dice Varela. Jim comenta que Ronaldinho es sin duda el futbolista con el que más ha disfrutado en su vida, qué recuerdos. Y dice otro oyente a través del WhatsApp que Ronaldinho no es solo embajador del Barça, sino embajador mundial del fútbol arte. Sobre el espinoso asunto de Lucas Hernández, dice Jordi que si se confirma lo sucedido, Lucas no puede continuar ni un minuto en el Atlético de Madrid. Y John comenta que en estos temas es mejor tener paciencia y hablar poco, no sabemos lo que ha sucedido y podemos hacer mucho daño. Y por último, nos llegan muchísimos mensajes, Joseba, que te piden que hay que hablar más de Luka Doncic y su exhibición de esta noche en Vitoria.
No estoy yo muy de acuerdo con este oyente, porque yo creo que de Luka Doncic hay que hablar lo menos posible, para que no se enteren en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que están perfectamente enterados. De hecho, mira, mañana le preguntaremos al profe Paniagua en el bloque que dedicamos para cerrar el tiempo de juego de los sábados, si es cierto, si es posible que sea el número uno del draft del año 2018. Cuidado, que tiene muchas posibilidades, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo no hay peligro de que se vaya a la NBA por edad, ni esta temporada ni la siguiente, pero a partir de la otra, entonces yo creo que lo perdemos definitivamente. Pero bueno, disfrutemos de él mientras tanto. Abrimos el tiempo de opinión. Hola Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está en Barcelona también Dani Senabre, hola Dani.
Hola, buenas noches.
Y Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola Joseba, buenas noches.
Y Eri Frade, que está por aquí.
Heriberto Frade.
Heriberto Frade, sí, un hombre.
Algo que tiene que hacer ya que no
hoy
había partido.
Tiene que justificar el sueldo, porque claro, teníamos el tiempo de juego con el Depor Betis y...
Empieza la mano de niño, tal, este día te cuenta.
Sí, será el más indicado para decir eso, ¿verdad?
Bueno, oye, la más el más indicado para lo que quiera.
Vamos a ver, señores, señora, sé que es complicado preguntaros por esto, hay que tener mucha cautela, pero desde luego no perder de vista el asunto. ¿Queréis opinar algo al respecto del asunto de Lucas?
Claro.
Vale, Mónica, venga.
La señora primero.
Bueno, yo primero apelo a la presunción de inocencia, ¿no? Todavía es muy prematuro decir nada sobre este tema, porque para empezar no hay declaración de ella, ¿no? De momento sabemos que ella está imputada, él está en libertad con cargos, que habrá un juicio rápido el lunes y que hay denuncia por parte de él a ella y no de ella a él. Pero claro, el juzgado actúa de oficio. Es decir, que son... Es todo muy, muy contradictorio, ¿no? A mí me parece que, bueno, es inevitable que ya los juicios paralelos están ya en todas partes, pero que tendríamos que ser muy sensatos y tener mucha cautela en esto, porque al final es un tema que está en la sociedad, que no está en el fútbol, pero cuando afecta a una persona, pues como puede ser un futbolista, como es en este caso un futbolista del Atlético de Madrid, parece que todo se dispara, ¿no? Entonces, de verdad, apelo a la presunción de inocencia y esperemos a saber algo probado, a las pruebas.
Señores.
Sí, sí, es firmo la prudencia de Mónica y yo no haría, entiendo que los oyentes lo hagan, pero yo no haría con los elementos que tenemos todavía juicios de valor del estilo de este tío no puede seguir jugando en el Atlético de Madrid o cualquier reflexión de este estilo, porque evidentemente hay que esperar a tener todos los elementos y analizarlos bien, pero Es verdad que te quedas estupefacto escuchando toda la narración de los hechos, escuchando a Antoñito Ruiz, más cuando veníamos de tener una sonrisa en la boca de oreja a oreja después de escuchar a Ronaldinho, que transmite buen rollo y te explican esta historia. Evidentemente alucinas, pero alucinas porque es un futbolista y porque este caso lo comentas, pero...
Porque tiene 20 años también.
Claro, todos sabemos que esto en realidad, el problema no es que le pase a un futbolista, el problema es en general que pase y le pasa a mucha gente, pero por la relevancia que tiene su profesión, pues estamos hablando de ello, ¿no? Y evidentemente es un problema muy grave que hay que solucionar.
Vamos a estar todos de acuerdo. O sea, que yo creo que la presunción de inocencia va por delante. Emitir juicios en ese sentido es que ahora mismo no tiene ningún sentido. Sería demasiado atrevido y demasiado imprudente, ¿no? Porque los juicios paralelos ya se crean, desgraciadamente, en este país sin necesidad de nada. Alimentarlos me parece una temeridad.
Sí, no, indudablemente. Ahora, es curioso que venimos de dos días, ¿verdad?, de dos movidas.
Sí, demasiado desagradables.
Tremendas,
sí.
Y entonces, claro, a un señor le tildan de nazi, pues se lo tildan, ¿eh? Y a este otro, pues verdaderamente pensamos, vamos a esperar a ver, vamos a ver qué es lo que se... Para eso está el juzgado y está el juez, y está pues todo lo que tiene que ser el desarrollo normal de las cosas. Pues, imagino que, sin tener nada que ver, por supuesto, pues a Zozulia le gustaría haber tenido el mismo trato, ¿no?
Claro,
de esa presunción y de ese ponerse en la piel del presunto malvado de la película o malvada.
Dicho
ya,
esto,
ya no sé en qué queda la cosa. Es triste.
Dicho esto, Tomás, supongo que también estamos todos de acuerdo en que, desde luego, si se prueba y si hay violencia de género, máxima contundencia,
claro,
y tolerancia cero.
Escúchame, con él y con todos y todas,
evidentemente.
Mucho más
ni
grave
más
eso
ni menos.
Que hacerse una foto con un militar o tener unas ideas políticas que sean totalmente despreciables y que van en contra de la libertad en general, pero agredir a tu pareja me parece más grave. En fin, no nos vamos a poner ahora a medir un caso u otro. Estoy de acuerdo con Tomás que es verdad que hemos tenido dos pollos muy desagradables en dos días que no deberían haber sucedido.
Yo digo que no ha sucedido lo que ha sucedido, que no tenía que suceder. Yo creo que se ha reaccionado bien en general. Creo que, tratándose del tema que se trata, los que estamos alrededor, ¿no? los que tenemos que comunicar la noticia y los que tienen que valorarla, yo creo que han estado bien. Y el Atlético de Madrid en su comunicado ha estado bien, porque pide la presunción de inocencia, lógicamente, pero desde el respeto también a la otra parte, ¿no? De intentar llevar esto de la mejor manera posible para que sean los jueces. Y ni se pone muy de parte de Lucas, ni se pone muy en contra de la chica, ¿no?
Solo nos falta un entorno, que es el de la afición del Atlético de Madrid, que esperemos también que esté a la altura en este caso.
Bueno, el Cholo le tapa mañana, que es lo que tiene que hacer.
Claro.
Sí, claro. Es que como o sea,
hay que esperar al lunes.
Jugador que esté en esta tesitura. De todas formas, yo creo que hablo en general, ¿eh? Y también hablo de los círculos íntimos o cerrados o los grupos de gentes que hablan de todos estos asuntos. Y lo digo porque he asistido a dos conversaciones esta mañana, no estaba yo en los grupos, ¿eh? Pero me ha pasado en dos casos. Al margen de lo que decía la justicia, vivimos en un país en que en buena medida se justifica demasiado fácilmente algo tan tremendo como una agresión. Porque hoy he oído en varias ocasiones aquello, oye, ¿os habéis enterado de lo de Lucas? Joder, ¿habéis visto que le han detenido tal, que está en los calabozos esta noche tal? Y en los dos casos, la conclusión era, el hombretón del grupo decía, pues le tendría hasta las pelotas y pasa lo que pasa. Y eso se dice en un círculo cerrado, en un círculo muy íntimo, que parece que no trasciende, pero esos gérmenes luego al final llevan a que ocurran tantas y tantas cosas como están pasando en este país. O sea que deberíamos empezar desde el principio, desde nuestra educación en el círculo más íntimo, a cuidar todo este tipo de cosas y todo este tipo de manifestaciones, ¿eh?
Es que lo estás abordando porque además hay una cosa que es evidente y que se pone. Hay mucho bestia.
Claro.
Somos y pongámonos todos en el tinglao. Tenemos un porcentaje de bestias extraordinario. Y cuando las cosas pasan, como en estos casos que nos estamos ocupando, ese componente bestia sale a la luz. O sea, decir, oiga, algo le habrá hecho. Oiga, mire usted.
Claro, es ¿qué coño sabe usted de lo que ha pasado?
¿Qué coño sabe? Exactamente.
Para hacer ese juicio y esa valoración.
Y lamentablemente en el año 2017, pues la colección de bestias patrios es tremenda todavía.
Demasiados casos de violencia de género.
Por favor.
Para que tenga que pasar un incidente con un futbolista para que la gente se sensibilice con estos temas.
No, pero es que lejos de sensibilizarse hay mucha gente que encima justifica una agresión, que no estoy hablando del caso de Lucas, pero no, luego le tendría hasta las pelotas y por eso pasa lo que pasa. Bueno, pues el pasa lo que pasa ese, vamos a ver si nos cortamos un poco a la hora de pensarlo primero y de expresarlo después.
Por eso empezó diciendo Joseba que es un tema social, o sea, es que está en la sociedad, es que a ver, no sé si ha sido hoy o ayer, un hombre se ha tirado por la ventana de un hospital de Madrid con su bebé
de un año.
O sea, es que claro,
se han matado los dos.
Exacto, esto es lo que tenemos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en este caso hablamos de ello porque afecta a un jugador de primera división. pero está en la calle esto.
Os pregunto por si lo sabéis solo, ¿eh? No os pido una valoración. ¿Los clubes sabéis si tienen establecido alguna reglamentación al respecto? Si se confirma un caso de agresión sexista, que ojalá no sea el caso,
no lo creo.
¿Qué hacen los clubes?
No
lo creo. O qué debe...
no me consta.
No lo creo, pero vamos, me parece que el sentido común debe prevalecer por encima de cualquier normativa.
Yo sí que puedo aportar, que es lo único que me viene a la cabeza, que aunque no interesa para nada seguramente, pero en Estados Unidos, en la NBA sí que hay un código para esto. Ahí lamentablemente también, no voy a decir que sea más frecuente, pero como mínimo que sale más a la luz, agresiones incluso con armas, etcétera, entre jugadores de la NBA y alguna de sus parejas. Y hubo un caso en Boston, un jugador que ahora está en Toronto, que se llama Jared Challenger, que agredió a su pareja, y aparte de todo lo que le cayó por la parte de la justicia, los Celtics también le sancionaron, le obligaron a hacer un comunicado pidiendo disculpas y lo apartaron del equipo unos meses.
Hombre, seguro
no sé si en el Barça o en el Madrid esto está previsto, ¿no?
Sí, seguro que no, que un apartado en el contrato que diga específicamente eso no, pero seguro que hay alguna cláusula en la que el club se sienta perjudicado. Sí. Por la actuación social fuera del club,
sí, eso
de un
sí.
jugador puede ser expulsado.
Eso sí.
Yo no hace mucho estuve redactando un reglamento de régimen interno para mi equipo y cogí un reglamento tipo que te proporciona cualquier institución a nivel autonómico o nacional. Y hombre, es profeso de este tipo de casos, no, pero sí que hay muchos artículos que son aplicables a cualquier tipo de agresión. Y bueno, ya está, pues también es una
pero
agresión.
Pero incluso a la hora de rescindir un contrato con un futbolista, por ejemplo.
Sí, sí. Claro, ¿es motivo de rescisión de contrato esto?
Puede ser. Hombre, el motivo de rescisión de contrato, yo la cosa más pinturera que recuerdo es aquella clausulita famosa, ¿verdad?, que comentamos en su día, de que si una deportista se quedaba embarazada en el baloncesto, la ponían en la calle.
Bueno, esto ya... Y esto
dio su coña, ¿verdad? Dígame, ¿esto es así? Pues es así. Y lo firmaban unos y lo ponían otros. Esto que nos ocupa ahora, la verdad es que yo no tengo ni idea.
Bueno, eso, aunque no esté establecido, se suele hacer, ¿eh? De una forma mucho más civilina. Y muchas mujeres que le quedan embarazadas, no se le renueva el contrato porque, claro, luego tienen los 4 meses de baja y todo esto. En fin. Cambio de asunto. Ha llamado la atención en Luis Enrique la defensa que ha hecho de sus estrellas. Le molesta mucho que se estigmatice a sus grandes estrellas. ¿Qué os parece? Luis Enrique, que lleva una trayectoria, la verdad es que inmaculada a la hora de valorar la actuación de los árbitros, porque no se ha metido en ningún charco y ha respetado mucho, aunque le hayan perjudicado, las decisiones que han tomado. Hoy ha llamado la atención esa defensa que ha hecho de sus estrellas. ¿Qué os parece?
Hombre, un guiño a los que le están sacando las castañas del fuego, ¿no? Sí. Para empezar, ¿no? Porque... quizás a alguien, visto desde aquí, no, pero visto desde allí, probablemente a alguien le extrañe o incluso reclame pues que se moje Luis Enrique en el tema arbitral. Él no lo está haciendo, ha tomado una línea de no denunciar o de no criticar y de prestar su ayuda y pedir ayuda para los árbitros, pero a la vez es un guiño a los tres de arriba, ¿no?
Sí, la parte de defender a sus jugadores es nada que decir, o sea, tiene todo el derecho a hacerlo y lo entiendo, y se los gana, no es que le haga falta, pero se los gana, que siempre viene bien tratándose de tres egos tan grandes en un vestuario tan complicado y con lo que va a venir ahora de lo que queda de temporada. Pero la parte por la que lo podemos leer de queja o de seguramente un poco más victimista, o la lectura que se puede hacer, ahí sí que no estoy de acuerdo, porque yo, como mínimo yo, y vivo en Barcelona y cubro el Barça y soy culé y todo lo que tú quieras, pero a mí no me parece que haya una persecución o una campaña especialmente grave contra los tres jugadores del Barça, ni que haya una injusticia tremenda que haya que defender a capa y espada. No me parece mal lo que ha dicho Luis Enrique, pero no creo que sea un caso como para que nos volvamos locos tampoco, ¿no?
En su papel de entrenador, de intentar defender a sus jugadores, lo que no creo es que los tres sean un pack. Creo que son casos absolutamente distintos en su manera de jugar, en su manera de competir, en su manera de actuar, en su humildad, en muchas cosas. Entonces me parece que son radicalmente distintos los tres y cada caso se podría ver de una manera distinta, no como paquete conjunto.
Tampoco tiene por qué ser excluyente el discurso que había traído Luis Enrique, muy elegante con el tema de los árbitros, con que defienda a sus jugadores. Pueden ser las dos cosas posibles.
Yo creo que al final solo hay un caso. O sea, yo creo que en el fondo hablamos de los tres de arriba, pero de lo que estamos hablando es de Neymar, creo. Es el jugador que... como mínimo en Barcelona se pone el foco de que que se está yendo contra Neymar, que hay una campaña contra él, que apuntar a Neymar es ir contra el espectáculo, escribían hoy algunos compañeros en la prensa de aquí, y que la forma de jugar de Neymar ha derivado en esta situación. Yo no creo que con Messi o con Luis Suárez haya ningún tipo de caso.
Yo más, creo... más allá de cómo le vean los aficionados, yo creo que tiene que ver con cómo le ven sus compañeros de profesión. Para mí es lo más, es seguramente lo más importante.
No, sin duda. Sin duda, y lo más es que esto de las campañas, hombre, al final va a resultar que excepto a un Titilla y a Iniesta, hay campañas contra todo el mundo, claro. ¿Quién no tiene una campaña? A mí me parece que es un consumo interno y que verdaderamente en el centro de ese huracán está Neymar.
Sí.
Ese es el señalado, en definitiva.
El tema es Neymar.
Sí, que bueno, se va a perder el partido de vuelta del...
De la Copa.
De la Copa, y claro, pues venga, es que este señor le pega mucho, que es verdad.
Es verdad.
Y que es verdad, y que le saca muchas tarjetas, ¿no? Pues, chicos, no sé, claro. Pero bueno, imagino que ahí pues está el consumo interno, que él sabe lo que tiene puesto un Luis Enrique, que es verdad que últimamente ha estado de chapó.
Por cierto, ¿alguien sabe cómo se orquestan estas campañas? Porque estoy un poco frustrada, tantos años trabajando en los medios, sí, y sí. No sé cómo
pues se... Pues si no lo has descubierto, no. Tú, Maja,
no. Por eso lo digo.
Que estás ahí al pie de la
yo
noticia,
no he orquestado nada,
yo estamos metidos en el estudio.
Tú cerca del poder que estás.
Claro,
alguna campaña habrás hecho y no te has dado ni cuenta.
Sí, ¿no? Va a ser claro. Que sí.
Yo creo que lo tuyo es un problema de edad, querida Mónica.
Estamos
si tú hubieras mamado el nuñismo. El nuñismo era la campaña clínicamente pura. ¿Eh? Entonces, los que hemos pasado por el nuñismo sabemos que esto de la campaña es cada día poder campaña de todo.
Ah, pero yo pensaba que éramos los medios los que orquestábamos campañas.
Sí, Tomás. Bueno, porque eso ya viene de aquella época. En aquella época había una campaña cada 15 días.
Ya.
Pues yo ya estoy. Cuando pasan 15 o 20 días y no hay campaña en el Barça, me siento raro.
Pután, ¿no?
Pután, ¿qué pasa aquí? Quisir que no hay campaña. Coño, tiene que haber una campaña. Ya te digo, menos un Tití y Iniesta, todos son acampañados. Ahora,
hemos hablado con Ronaldinho al comienzo de este partido. Vamos a recordar los principales pasajes de esa charla.
Me llamaron para no representar el Barça y muchas cosas. Me invitaron para jugar en el Barça Legends. Entonces, a partir de ahora, yo organizar para ver no lo que me van a necesitar.
Vamos a ver, tú vas a jugar con el Barça Legends. Si Luis Enrique decide que juegues con el primer equipo, ¿tú estarías dispuesto a hacerlo?
ya estoy viejo para esto, pero claro que estaría a disposición. ¿Quién no quiere jugar en un equipo como este?
O sea que podemos decir desde hoy que puedes volver a jugar en el Barça, ¿no?
Claro que sí.
Oye, eso que las últimas horas se ha sabido que Guardiola te pidió que te quedaras y tú decidiste cerrar esa etapa. ¿Por qué decidiste cerrarla y no seguir en el Barça?
Porque ya tenía realizado todo que soñaba con el Barça y fue el momento de que yo pensé que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística.
¿Cómo estás viendo la Liga, la Champions? ¿Crees que el Barça puede ganar el triplete este año?
Sí, ojalá que conquiste, porque para mí es el mejor equipo del mundo todavía.
Y hay un asunto que preocupa y mucho al Barça, que es la renovación de Messi. ¿Qué le vas a decir tú a Bartomeu para que le renueve?
Bueno, espero que pueda quedar, porque es la cara del Barça, es el mejor del mundo y sería importante para el club que se quedara.
¿Tú le ves
pero,
el...
sí, pero creo que la... no, lo que más importante es que él esté feliz.
Ajá. ¿Tú le ves con otra camiseta que sea la del Barça o no?
No, es difícil mirarlo con otra camisa porque no siempre lo hemos visto con la camisa del Barça.
Ahora os traslado una cuestión que me acaba de decir Eri, que es muy interesante, pero antes, si estoy o si tengo mala memoria, me lo decís, pero recuerdo que fue Minguella el que no veía con buenos ojos el nombramiento de Ronaldinho como embajador, ¿qué os parece?
¿Por qué? ¿Cuál era el argumento? Si pues, lo recuerdas, digo.
La parte final,
recuerdo que dijo que no había hecho méritos suficientes como para ser embajador del, no, del
yo
Barça.
Yo creo que Minguella se refería, me imagino, a la parte final de la carrera de Ronaldinho, ¿no? Los dos o tres primeros años de Ronaldinho, en aquel momento, a mucha gente nos planteábamos si era lo mejor que habíamos visto nunca y nunca volveríamos a ver nada igual. Luego Messi nos sacó de nuestro error, pero Ronaldinho levantó al Barça, le puso una sonrisa al club, bueno, todo lo que ya hemos dicho mil veces, pero luego tuvo un par de años finales antes de irse al Milan en los que se dejó ir, la vida nocturna, ganó kilos, dejó de ser desequilibrante, y me imagino que Minguella a lo mejor se refería más a esa parte, ¿no?
Un señor que ha salido aplaudido del Bernabéu,
sí,
vamos.
Sí. No, para mí es Dios.
Entre otras cosas.
Y son temperamentos. O sea, él con 28 años decide que el fútbol pues está en segundo plano en su vida. Y fue una pena, ¿eh? Pero es que es así.
Totalmente, pero vamos a ver.
Es así, o sea, un día él se le bajó la persiana por lo que fuera y se acabó.
Pero un tipo que es capaz de trabajar en bajo máxima presión con una sonrisa en la cara, ese
hombre,
tiene que ser el embajador de la humanidad.
Ya, para que el pueblo se entere, por ejemplo, Luka Doncic es Ronaldinho.
Pues sí. Lo que ha hecho hoy, una que se ha pasado entre las piernas y la ha tirado para y ha entrado, dices, oiga, eso pues lo que hacía ese es muchacho cuando tenía 25 años.
Sí, señor. Lo más llamativo me ha parecido que ha aclarado la situación de su salida del Barça, porque yo al menos tenía entendido que Guardiola, cuando entró en ese vestuario, dijo limpieza, Deco, Eto y Ronaldinho fuera, que son los quintos, sigan el vestuario. Y él ha reconocido que se fue porque él quiso, que Guardiola le quiso mantener allí. No sé si esa versión en Barcelona ya se conocía.
No. Yo estoy también sorprendido. La idea que cuajo aquí es la que tú has comentado. Qué bueno es Guardiola, que lo sigue siendo, pero qué atrevido, qué valiente fue de plantarse y decir que Ronaldinho, Deco y Eto no. Al final Eto se lo tuvo que comer un año más. No le fue mal, porque ese año ganó el triplete con Samuel Eto, pero a Ronaldinho y Deco teóricamente se los había cepillado Guardiola. Entiendo que hay que reescribir esa parte de la historia.
Decía Eri, cuando estaba escuchando a Ronaldinho, ¿tendría el mejor Ronaldinho sitio en este Barça? A lo que yo rotundamente...
El sin tripa.
Yo rotundamente le he respondido que sí, por supuesto. No sé qué pensáis vosotros.
Por favor. Vamos, por supuesto.
Claro,
por
favor. Estamos hablando, evidentemente, sustituyendo a uno de los tres de arriba, ¿eh? No, por Busquets,
quita
claro.
Quita Neymar y pon a Ronaldinho ya.
¿Pero mañana lo duda Eri o qué?
Sí.
No lo puede dudar, si no hay a que ver, echarla hasta
Eri,
del Enese.
Eri, dilo tú.
Le falla la memoria,
no,
yo creo.
He hecho la pregunta porque no sabría si ponerle efectivamente la posición de Neymar, que sería una de las cosas lógicas, o
de portero, chato.
O con tres defensas y cuatro y un rombo con el
no, claro,
con Ronaldinho,
claro,
por detrás
lo,
de
lo
los tres.
Lo fácil es decir, sí, los tres y Ronaldinho. No, digo en sustitución de uno de los tres.
Esto es como la selección.
Yo creo que, exceptuando a Messi, que
quitamos
está por encima
Gómez,
de todos los demás.
Quitamos a André Gómez.
No, eso no vale. Eso no vale.
Bueno, o sí vale, ¿por qué no va a valer?
No, hombre, porque claro, y empieza ahí Cruyff
y
todos los demás. No. Estamos hablando de sustituir a uno de los tres. Aún así, yo no tengo ninguna duda.
Sí, Ronaldinho es mejor que
Messi. Está por encima de todo el mundo, pero después de Messi, el mejor Ronaldinho, yo creo que sería.
Pero con la gorra, lo que pasa es que es lo de siempre, ¿eh? Son las épocas y las épocas. ¿Y el mejor Ronaldo, chato?
Buah.
Pues también tendría cabida.
Pues a ver, y decías, oiga, es que sería en vez de Suárez. Pues sí.
Claro,
es que dices, es que esto será el punto y aparte. No hay discusión.
Te ha quedado claro.
Frade, dedícate a hacer.
No, que estaba pensando en el cómo. Es que yo no.
Fácil, muriéndolo.
O sea, para ti el mejor Ronaldinho no es mejor que el mejor Neymar. Eri, pregunto.
Es que el mejor Neymar igual ni lo hemos visto todavía.
El Neymar de hoy en día, el de hoy.
El mejor hasta la fecha.
Además, con Ronaldinho no había persecuciones ni campañas.
Ese era muy raro.
Ya que estamos, mañana 4:15 p.m, Barça Atlético. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Joan Bayori.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Busquets e Iniesta entrenan ya con sus compañeros, pero la duda está en si entrará mañana en la convocatoria.
Sí, es una incógnita. Yo tengo la sensación de que no, pero Iniesta ayer ya entrenó con el grupo después de superar esa lesión en el sóleo. Hoy Busquets también se ha entrenado y ha recuperado de su esguince de tobillo. No tienen todavía la alta médica. Es una incógnita si van a estar o no mañana en la lista de convocados. Luis Enrique no ha dado ninguna pista al respecto, pero da la sensación de que el regreso mañana todavía sería algo precipitado y que seguramente volverían para la vuelta de la Copa del Rey. También Diñe se ha recuperado de sus molestias en la rodilla y hoy ha trabajado con normalidad. Respecto al once para mañana, las dudas, como siempre en los últimos partidos, están básicamente en el centro del campo. Ya dijo Luis Enrique que hay que rotar, porque si no el equipo, él dijo que no llegaba ni al 15 de febrero. En el centro del campo lo está haciendo constantemente en las tres posiciones, y además el martes está la vuelta de la Copa contra el Atleti, y eso también va a tener su influencia. Así que vamos a apostar por un once con Ter Stegen en portería, en defensa la habitual, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti y Alba. En el centro del campo, Mascherano o Rakitic en el mediocentro. Por delante estarían Rafinha de interior derecho y Denis Suárez de interior izquierdo. Y arriba, ahí sí que no hay dudas, Messi, Luis Suárez y Neymar.
El Atlético quiere terminar con una muy mala racha en el Camp Nou, que lleva muchos años sin conseguir puntuar allí.
Sí, me parece que son 12 años sin ganar en el estadio del Camp Nou.
Sí,
ya está en Barcelona el Atleti, 18 convocados. Las novedades de Saborit, Eraso y del portero Remiro son baja Kepa, Sabin Merino, Elustondo, que anda tocado, y Echeita por decisión técnica. Y en cuanto al once, ahí la gran novedad podría ser el regreso al once titular de Geray, junto a Laporte en el eje central de la defensa. Volvería Geray algo más de un mes después de ser operado, por lo tanto sería magnífica noticia.
Me parece milagrosa esa noticia, milagrosa y, vamos, fantástica, ¿eh? La noticia de que Geray mañana pueda ser titular en el Camp Nou. Sí,
habría que hacer el pasillo.
Joan, hasta mañana, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
digo mami linda vente. Seguimos recibiendo, Joseba, las opiniones de nuestros oyentes en el Twitter y en el WhatsApp del Partidazo. Comenta Antonio que siente tristeza por el estado del fútbol español. Rubén Castro, Benzema, Zozulia, Lucas Hernández. A ver si alguien se da cuenta de que además de enseñar a jugar al fútbol hay que educar a nuestros futuros futbolistas. Nos dice otro oyente a través del WhatsApp que qué razón tienes, Joseba. Tenemos un país de tradición machista y esto por desgracia sigue coleando. Sobre la campaña que ha denunciado esta mañana Luis Enrique, dice Jesús que bien haría Luis Enrique en hacer que Neymar se centre, su rendimiento esta temporada es para hacérselo mirar. Otro oyente dice que habría que trasladarle a Luis Enrique que la mayoría de las tarjetas que ve Neymar son por protestar, los árbitros están cansados de que esté todo el día piando. Y sobre si Ronaldinho, lo que planteaba Eri, sobre si Ronaldinho sería o no titular en este Barça, me ha llamado la atención un mensaje de un oyente que dice: llamadme loco, pero para mí el mejor Ronaldinho está como poco al mismo nivel que el mejor Messi.
Lejos no estaba, ¿eh?
No, lejos ya no, igual es pasarse.
Pero tanto... ¿Sí, Dani?
Es que la diferencia es que Messi lo hace cada semana durante muchos años, claro, y Ronaldinho lo hizo durante 2 años. Pero lo que dice este oyente es coger el mejor Ronaldinho y el mejor... Es decir, los 2 mejores años de Ronaldinho y compararlos con alguno de los 2 años de Messi, no me parece que estén a años luz. Pero
hombre, ha tenido actuaciones memorables.
Pero sí. Messi es Messi. O sea.
Recordamos todos, evidentemente, el 0-3 este del Bernabéu, con aquel gol que aplaudieron los seguidores del Real Madrid. Pero yo tengo en mente, no sé si os acordáis, creo que era un partido de Champions contra el Milan.
En el último
minuto, la cabalgada que pega y en la frontal del área le mete un pepinazo que se cuela por la escuadra, que fue uno de, el gesto me ese de celebración fue... Sí, os recordáis, ¿no? ¡Ay, qué mayores somos!
¡No! ¡Qué desastre! Ayer, eso.
Sí, ya, seguro. Dándose un minuto que os pregunto por un par de cosas y os dejo descansar.
Joseba Larrañaga. El Partidazo de COPE. Estar informado.
Pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Ven a los talleres Motor Town del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motor Town en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Y ahora, Yamóvil más grande. Ampliamos nuestras instalaciones con 2 nuevos centros en Madrid, en el Paseo de las Delicias. Más de 7.000 metros con centenares de coches seminuevos. No verá nada igual. En Yamóvil todos nuestros coches están a la vista. Coches de todos los precios. Yamóvil Embajadores 139.
¡Qué bien nos quedan las nuevas puertas en blanco!
Cariño, nuestras puertas no son nuevas, ni blancas.
Por poco tiempo.
En Bricor te ayudamos a llevar a cabo todas las reformas de tu casa.
Baño, cocina, suelos, puertas.
Contrata tu proyecto en Bricor hasta el 27 de febrero y si supera los 500 euros...
te regalamos 250 para equipar y decorar tu casa.
Infórmate en Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
El 60% de los españoles sienten vergüenza cuando hablan inglés en su trabajo.
Acepta el reto Vaughan y supera tus miedos con el inglés. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com. Haz tu prueba de nivel gratis.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y COPE.es/Madrid. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en Canarias. No crean ustedes que se ha terminado aquí el asunto Ronaldinho. Yo creía que ya habíamos puesto el punto y aparte, pero la turra que me está dando aquí
no,
el amigo Frade
está
ansioso porque no ha podido hacer el Depor Betis. A ver, Ter Stegen en portería, Umtiti, Piqué y Mascherano en defensa, Busquets, Rakitic, Iniesta y Ronaldinho en el centro, y Messi, Suárez y Neymar en la delantera. Hala, ya lo he dicho.
Sí, bueno,
no está mal, no está mal.
Claro. Es un fútbol sin laterales, evidentemente.
¿Para qué quieren laterales?
¿Para qué quieren? Quiere, ¿verdad? Sí, claro.
Unos defienden, otros atacan.
Si hay una falta, ¿quién la tira? Esa es la pregunta.
Umtiti.
Cristiano.
Digo yo, Umtiti. Hablamos del Madrid, en concreto de una de las figuras del Real Madrid. Sergio Ramos va a cumplir el domingo en Balaídos su partido 500 con el Madrid. Pedrito, además de ese número... De ese número centenario,
sí.
Cinco veces centenario, ¿qué datos tienes de Ramos?
Bueno, primero, es el jugador número 12 que va a llegar a esa cifra en el Madrid, es decir, ya está entre los elegidos en el equipo blanco. De esos 12, 6 fueron canteranos y los otros 6 fueron jugadores fichados muy jóvenes que hicieron carrera en el Madrid. Pues Gento, Santillana, Pirri, Hierro, Roberto Carlos y Sergio Ramos, que llegó al Madrid con 19 años, después de pagar al Sevilla 27 millones de euros en un traspaso con cierta polémica que seguimos arrastrando, porque de ese traspaso se explican muchos de los problemas que ha tenido Sergio Ramos con la afición de Sevilla durante estos años. En estos 500 partidos, el primero fue contra el Celta el 10 de septiembre de 2005, salió en el descanso por Pavón, porque fue fichado unos días antes y no fue titular en el primer partido. En Madrid perdió ese partido 2-3. Y es un, en estos 500 años, digamos que es un jugador que se caracteriza por la desmesura. Es decir, es el jugador más veces expulsado en la historia del Madrid. ¿Para qué se va a andar con tonterías? El jugador que más penaltis ha hecho en la historia del Madrid. Pero al mismo tiempo está a dos golitos de ser el defensa más goleador en la historia del Madrid. Lleva 66.
¿Quién es anterior? Hierro.
67 de Hierro, 68 Roberto Carlos.
Ah, claro, claro.
Y aparte, no solamente son la cantidad de goles, sino la calidad de los goles. Porque, por ejemplo, en la Copa Europa solamente ha marcado 9, que no son muchos, en 100 partidos más o menos que ha jugado el Madrid con la Copa Europa. Pero es que los 5 últimos han sido en semifinales y finales. Él no quiere liguillas y cosas de estas raras que no valen para nada.
Y 4 en el 93.
2 en finales, que encima ganó el Madrid. 2 en Múnich, en un partido muy, muy simbólico, porque justamente 2 años antes, por ejemplo, Sergio Ramos había sufrido una eliminación con el Bayern Múnich con
penalti,
un penalti, porque también para tirar los penaltis es rarito, que es decir, también se hace notar.
Bueno, pues Pedrito, no hay que enfadarse.
Es para aplicar lo que es Sergio Ramos. Eso. Vale. Los goles en la Copa, en la final de la Copa Europa, en semifinales, y esos 66 goles que están, sobre todo en las últimas temporadas, muy importantes. En este.
¿Esa hoja la has escrito tú o la ha escrito Lama?
No, eso
bueno, tengo aquí los garabatos. Bueno, por cierto, que tiene 30 años. Y se supone que...
¿30 años solo tiene Sergio Ramos?
Sí, es que llegó con 19 en el año 2005.
Bueno, Ronaldinho tiene 36, ¿eh? Sí. Que, digo, no, tiene 40 y tal. No, tiene 36.
Todavía es más joven que yo, Ronaldinho.
Cumple 31...
No te digo yo, si lo comparas conmigo.
Cumple 31 Ramos en marzo, así es que lo normal es que...
El mismo día que yo.
Acabe...
¿Ah, sí?
El 30 de marzo.
Los grandes.
Acabe...
Los dos cumplimos 31 años.
Eso, que acabe la trayectoria en el Madrid, pues rondando los 700, 700 y pico partidos, como hicieron Raúl, Casillas, etcétera.
¿Creéis que es una figura no debidamente reconocida o no?
No, hombre, lo que pasa es que cuando estás en activo siempre hay estas voces, pero cuando acabe su carrera va a ser considerada una de las grandes leyendas del Real Madrid, sin lugar a dudas. Héroe de la décima, se acordarán de todo lo bueno y de lo malo que acaba de comentar... Pedrito, no se van a acordar de nada, porque te ha dado mucho, muy bueno, aparte de llevar el brazalete capitán y de todo lo que se supone en cuestiones invisibles, pero que son muy importantes para la salud de un vestuario y para que un equipo funcione.
Le reconoce la vitrina, ¿no?, con todos los títulos que tiene en ella, tanto con el Real Madrid como con la selección. Estaba mirando ahora un dato, porque es alucinante pensar que Sergio lleva un gol más que el delantero centro del Real Madrid, habiendo jugado menos partidos, ¿no? Me parece que ha jugado 12 partidos esta temporada, lleva 6 goles y Benzema lleva 5 en 15, ¿no? Pero bueno, esto es anecdótico. ¿O no?
Sí, tú por si acaso lo dejas caer.
Porque encima son goles que han sido importantísimos, ¿no?, para el Real Madrid esta temporada. Pero sí, es excesivo en todo, Sergio. Y luego yo creo que lo que queda de Sergio, además de sus grandes, de su gran físico y de su gran talento, es su gran personalidad, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera.
Yo creo que ya es leyenda.
Sí, sí.
Ya lo es. O sea, un día que se irá y se acabará, porque este mundo no se acaba, pero ya es leyenda. O sea, yo creo que en el Madrid, pues como Casillas en su día fue leyenda jugando, o Raúl o demás. Es que lo es. O sea, no se puede explicar el Madrid los últimos años y Sergio Ramos.
No hay nada más que añadir. O sea, hasta en Barcelona, en Madrid y en Cancún, en todas partes, ven que Sergio Ramos tiene una carrera legendaria con el Real Madrid. De esos jugadores que además siempre vas a identificar a un club. Y no quiero ahora volver con problemas, lo que ha pasado con el Sevilla, etcétera, pero todo el mundo lo va a identificar al Real Madrid, como Puyol al Barça o como tantos otros jugadores, y me parece que vistas la camiseta que vistas y seas del color que seas, te tienes que quitar el sombrero ante un tío, como ha dicho Mónica, ya no solo lo que pueda hacer física o futbolísticamente, sino con el par de narices que tiene, con las decisiones que ha tomado de fallar un penalti y tirar otro, tirarlo a Lopanenka, de marcar el minuto 93, de partirse la cara por su equipo, un 10.
Se podrían contar con los dedos de las manos, los incluso igual te sobran, los defensas con ascendencia sobre el juego en la historia del fútbol, y este es uno. A mí me parece el mejor central de la historia de este país. Con Piqué la mejor pareja de centrales de la historia de este país. Hay cosas de Piqué que me gustan más que las de Ramos, pero tener la ascendencia que tiene él siendo defensa sobre el juego de sus equipos, del Madrid y de la selección española, es muy difícil.
Bueno, pues estáis todos de acuerdo, así que estupendo. Va en una dirección estupenda hoy el tiempo de opinión.
Bueno, esto último yo lo podríamos
discutir. Esto último lo podríamos discutir mucho.
Esto de que es el mejor central de la historia. Bueno, esto lo
ya sabía yo que no podía ser todo una balsa. Ahora, dadle.
No, lo que pasa es que si te miras por los títulos, evidentemente, forma parte de la generación que ha ganado un mundial, que ha ganado otro, pues evidentemente nadie va a conseguir a nivel, pero ha habido parejas de centrales en España muy importantes,
¿eh? Piqué Ramos.
Y era otra España. Pues mira, Maceda ha sido un central muy importante en la historia de España. Y cuando España no era lo que es ahora, o sea, ni tenía los jugadores que tenía ahora, o por lo menos no los ponían de la misma manera en el campo.
Ha habido épocas de centrales y centrales. Claro, los centrales de cuando yo era jovencito, hijo de mi vida, aquello eran centrales que rascaban.
Y Fernando Hierro, Fernando Hierro, vamos. Muy grande.
Y sin movernos de ahora, Puyol ha sido extraordinario. Sí,
también. Y que no se nos olvide su época como lateral derecho, que fue también, campeón de Europa también, en Austria,
sí.
Jugando lateral derecho.
Sí, sí.
Y del mundo, efectivamente.
Sí, por eso digo que vamos.
Bueno.
Pero vamos, Fernando Hierro es, yo creo que en los últimos 30 años de fútbol español, el mejor central. Todavía Sergio Ramos tiene que dar un poco más. Es que central, Hierro, los últimos años, desde que se reconvirtió en centrocampista a defensa, hizo 5 o 6 años de central,
claro.
Increíbles.
Bárbaros.
Increíbles.
Tú di 3 veces eso y verás tú cómo llama Lama y nos tiene aquí hasta las 7 de la mañana si Lama, la monserga.
Si Lama defendió a Hierro, hasta que Lama consideró que Hierro ya empezó a perder facultades, pero hasta que Hierro empezó a perder facultades, Lama defendía que era el mejor defensa del mundo.
El último asunto, y siento que volvamos a una dinámica un tanto desagradable. Pepe Castro, el presidente de Sevilla, ha dejado claro cuál es su postura respecto a los viris y la prohibición decretada por la Comisión Antiviolencia.
A día de hoy, para la Comisión Antiviolencia, ellos nos indicaron que la prohibición es para todos, para viris y para viris norte. Y hay que discriminalizar la palabra viris de viris norte, porque mire usted, viris desde 1975 son muchos los miles de aficionados del Sevilla que tienen esa esencia viri. Esa esencia viri no significa cometer ningún altercado, no significa insultar, significa animar, y animar en torno a una afición.
Declaraciones a la Radio Marca. Sé que tiene que ser muy difícil, ¿eh? Sé que tiene que ser muy difícil, pero hay veces en las que los clubes son un poco laxos con todas estas historias.
No, yo es que ayer Víctor y Oliva lo explicaron muy bien, ¿eh? Y explicaron muy bien este sentimiento de muchísima gente, que es viri, pero que no es de ningún grupo ultra ni nada, que es viris norte. Y entonces esa es la distinción que quieren hacer. Y está muy bien erradicar a los viris norte, porque son gente que no tiene que entrar a un estadio de fútbol, porque son delincuentes, porque además han montado auténticos altercados de delincuencia fuera del estadio. Y evidentemente que pero hay muchos aficionados del Sevilla que se identifican con el sentimiento viri, con esa manera de animar. Yo lo he vivido, yo no soy sevillista ni aparecido, pero tuve la ocasión una vez en mi vida, cuando era redactor de Marca, de estar con viri dentro de los viris viviendo un partido. Y aquello, vamos, a mí me pareció una de las experiencias que he tenido como profesional en mi vida, Con esto no quiero decir que a los ultras no haya que erradicarlos, que es lo primero que hay que hacer. Lo que quiero decir es que entiendo lo que quiere decir el presidente de Sevilla, que ayer explicaron muy bien Víctor y Oliva.
Pues lo vamos a dejar aquí, para que nos vamos a agriar un poquito el carácter después de la noche que llevamos. Así que lo dejamos con buen gusto. Gracias, Mónica, gracias, Tomás, adiós, gracias, chao, Elías, adiós. Gracias, Dani. Feliz fin de semana para todos.
Un abrazo, adiós.
La 1:20, 12:20 en Canarias. Nos queda por repasar tres partidos de mañana. Hemos hablado del Barça-Athletic. El Atlético Madrid-Leganés empezará a las 6:15 en el Estadio Vicente Calderón. Antoñito, ¿con qué novedades el Atleti? Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Bueno, pues fíjate, se le acumulan los problemas, ¿no? Aparte de las bajas que ya tenía de Thiago, Blas, Augusto, de Tomás en la Copa de África, aunque ya está volviendo, Jiménez, pues Lucas lo ha dejado fuera el Cholo Simeone, tampoco creo que tenga después del día que ha pasado y la noche que ha pasado, no creo que esté el chico como para jugar al fútbol. Se lleva dos del filial para completar la convocatoria, Tony Moya, que es un centrocampista de gran visión de juego, y Juan Moreno, que es un punta, un banda derecha que ya jugó en punta o banda derecha, para que luego no me maten en Twitter, que no es lo mismo. Que ya jugó contra el Guijuelo en Copa del Rey. El equipo más o menos está claro, podría estar Moyá, Bersálico, Godín, Xavi, Felipe, Saúl, Gavi, Coque, Juanfran, Griezmann, y la duda es si va a meter a Gameiro o va a meter a Torres.
Muy bien, esas son las novedades del Atleti. Hasta mañana, Antoñito.
Hasta mañana, chao.
Y el Leganés, hola Santi Duque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
El Leganés va al Calderón con la intención de...
de rascar algo positivo, ¿no? Yo creo que en Río Revuelto, todo lo que está pasando en el Atlético de Madrid, las bajas también que tiene el equipo de Simeone, ya en la primera vuelta se lo puso difícil, hay que recordar ese empate a cero.
Sí, señor.
No terminó Garitano muy contento porque dijo, no hemos pasado del centro del campo, pero yo creo que si le preguntas a la afición del Leganés, firmarían el empate mañana, Joseba.
Y además con caras nuevas, ¿no?
Sí, son 7 los jugadores que han llegado en el mercado de invierno y por lo menos 3 apuntan a titulares mañana. Uno de ellos nos está escuchando ya al otro lado del teléfono.
Que es un viejo conocido, Alberto Bueno. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, ilusionado. La verdad que ilusionado con esta nueva etapa y con ganas de empezar ya mañana.
Me imagino. La última vez que hablamos estuviste en este estudio, hacíamos un repaso de tu estancia en el Rayo y de todas las posibilidades que tenías, que la más fiable era la del Oporto y ahí te fuiste. Pues has pasado una temporada ya bastante deprimido, ¿no?
Bueno, no sé si la palabra esa, pero la verdad que no han salido las cosas como esperaba. Porto especialmente por una lesión que gracias a Dios anteriormente no había tenido. Y en Granada pues fui con mucha ilusión para hacerlo bien, pero no resultó al final. Entonces pues ahora estoy aquí con ganas de hacer las cosas bien y ahí en eso estamos.
Porque tú perteneces todavía al Oporto, ¿no? Tu club de origen es el Oporto.
Sí.
¿Y hasta cuándo?
Pues tengo 3 años más de contrato.
3 años más de contrato. Y nos ha sorprendido mucho que haya salido del Granada para recalar en el Lega. No sé, dos equipos de la misma categoría en el mismo país no suele ser muy habitual, ¿no?
Sí, sobre todo porque en principio el objetivo principal es la permanencia por la situación de los dos. Y bueno, yo transmití la idea que quería salir. El Lega se puso en contacto con nosotros y nos transmitió su confianza en mí, y bueno, en eso ahora hay que demostrarlo, hay que trabajar cada día para demostrar al míster que estoy bien y que puedo jugar.
¿Se mosquearon en Granada cuando te fuiste o no?
Bueno, entiendo que es algo que como cualquier persona puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entiendo que sobre todo la visión digamos general era que se iba a un jugador a un equipo rival, más allá del nombre que sea yo, sea Ticho en este caso, sea de cualquier jugador.
La última temporada en la que estuviste en el Rayo fue magnífica, con aquel récord, por ejemplo, de los 4 goles en un solo partido. Me imagino que a repetir sensaciones y experiencias en el Lega, ¿no?
Sí, bueno, poquito a poco. Está claro que para tomar como referencia sería excepcional, ojalá pues fuese todo así, pero quiero, digamos, tener los pies, digamos, en la tierra, y poco a poco. Ahora mismo necesito enlazar partidos para sentirme del todo bien, ya que allí en Granada pues no estaba disfrutando habitualmente de minutos, sino pues de ratos, que al fin y al cabo así demostrar si eres buen futbolista pues es más complicado. Entonces pues quiero empezar por ahí, pues sentirme a gusto, estar feliz, que mis compañeros al fin y al cabo pues puedan confiar en mí, y a partir de ahí pues seguro que lo bueno está por llegar.
El que manda en el Lega es Santi, así que Santi, dinos tú si va a jugar o no.
Sí, yo creo que sí, que va a ser titular, porque además...
Sí, incluso titular mañana.
Yo creo que sí,
¿eh?
que va a ser titular. Vamos, el que lo sabe es Alberto, o no, porque a veces Garitano...
No, él no sabe nada, seguro que no
sabe
nada.
Hasta el último día se guarda la...
Soy muy correcto para eso.
bueno, tan correcto y sincero que eres, ¿sabes que vas a ser titular ya?
Pues no tengo ni idea, la verdad que por lo menos una opción soy, porque estoy en la convocatoria, entonces opción sí soy.
Ya. Sí, seguro. No, que sí, no habéis ensayado el once inicial ni esas cosas, ¿no?
No. no tengo ni idea, y menos que llevo unos días allí, no sé lo que para el míster es ensayar.
Se mete en un buen lío, con Garitano si no dice algo. Bueno, que Gabriel Pires es baja, que la calidad de alguien en la delantera se hacía muy necesaria en el Leganés, y yo creo que Alberto va a ser titular. La gran pregunta ahora es, tal y como está el Atlético de Madrid, ¿firmas el empate, Alberto, para mañana en el Calderón?
Hombre, pues no, posiblemente, digamos, sumar un punto es algo positivo, pero en estas situaciones, cuando un equipo pues a lo mejor está un pelín inestable por las situaciones que han pasado, pues al fin y al cabo se refugia muchas más veces en el grupo, y es un partido muy, muy complicado, y ir al Calderón pues no es un campo para nada fácil. Entonces, ojalá vamos con la intención de hacer un buen partido, de sacar lo máximo posible, ojalá sean los 3 puntos, y a partir de ahí lo bueno que será lo que saquemos por nuestro trabajo y nuestra dedicación.
Joder, vais al Calderón en un momento peliagudo, para el Atlético de Madrid. Lo digo en lo deportivo, porque pues ya sabes cuál es la situación que estáis viviendo, sí, y por lo social, por la noticia que hemos conocido hoy, ¿no?
Sí, es algo que se ha surgido hoy, que como cualquier persona nos hemos enterado, porque es un tema de actualidad, pero ya te digo, nos abstraemos un poco de eso, y ya te digo, esas situaciones muchas veces hacen picar un poco en el orgullo al club, al equipo, y seguramente ellos tienen ganas de resarcirse y demostrar todo lo buenos que son en el campo, pero por nuestra parte también tenemos ganas de ir a un escenario tan importante como es el Calderón y hacerlo bien.
Uno va pensando, vamos a pillarles ahora que están jorobados.
Bueno, nunca sabes, ya te digo, cuándo es el momento. Lo que siempre digo es que en estos campos siempre gusta jugar a todos, ojalá salga bien, y sobre todo que salgamos con buenas sensaciones y que hagamos un partido pues bueno nosotros.
Te has encontrado el Leganés que pensabas que era. Asier Garitano, esto es un equipo de autor casi, Alberto. Garitano tiene casi una fe aquí instalada, que es el garitanismo, todo el mundo va detrás, y ha conseguido meter a un equipo de segunda división B a primera división en 3 años. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué te ha dicho el míster?
Bueno, él desde el primer momento se ha mostrado muy receptivo conmigo, ha hablado bastante conmigo, especialmente supongo como con todos los nuevos para meternos dentro de la dinámica del grupo lo antes posible, porque al fin y al cabo cuanto antes sumemos mejor. Y yo me he encontrado lo que más o menos suponía, que es un equipo súper familiar, compañeros que me han acogido muy rápido y todo el mundo dispuesto a trabajar para conseguir el objetivo grupal y principal, que es la permanencia, y en eso, para eso vamos a pelear.
Alberto, te deseamos que recuperes las buenas sensaciones y ojalá puedas demostrar todo lo que llevas dentro, que es mucho, porque ya lo hemos visto, así que te vaya todo muy bien.
Gracias.
Cuídate, un abrazo.
Hasta pronto. Un abrazo.
¿Algo más de Lega, Santi?
Bueno, que parece que Mantovani no va a ser titular, es la principal novedad en lo deportivo, que va a salir Garitano con defensa de 5, que el griego Siobas, otro de los fichajes del mercado de invierno, va a ser titular, como Eric Morán, el chaval llegado del Zaragoza, cantera del Athletic de Bilbao, que ya jugará en el Leganés hace 2 temporadas, y Alberto Bueno. Esos serían, de los 7 fichajes, los 3 que en principio mañana estarán de inicio en el Calderón.
Luego decís que no tenéis pasta.
No, desde luego ahora se la han gastado. Joder. Y han fichado, yo creo que muy bien, Joseba.
A ver si le da resultado. Gracias, Santi.
A ti, un abrazo.
Y 2 partidos más. A la 1 de la tarde en la Rosaleda se juega el Málaga Español. ¿Con qué novedades, Emilio Guerrero, Málaga? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. El último fichaje del Málaga, José Rodríguez, es la única novedad en la convocatoria del Gato Romero, e incluso podría jugar de inicio en detrimento del lesionado Recio. El Málaga espera conseguir un doble reto: ganar por primera vez en el año 2017 y conseguir la primera victoria de la era de Romero. En el Español, Felipe Caicedo es la gran novedad en la convocatoria de Quique Sánchez Flores. El técnico españolista podría repetir el mismo equipo que venció el domingo pasado al Sevilla, con el fin de conseguir la 3ª victoria consecutiva que le acerque a puestos europeos. Por cierto, que el Español no cae en la Rosaleda desde el año 2011. El partido lo pitará el debutante en la categoría, o con Arraiz.
Gracias, Emilio. Y para cerrar el sábado a las 9:15 de la noche en Mestalla, el Valencia Eibar. ¿Y qué novedades? Huguito Ballester, hola, Hugo.
Hola, Joseba, muy buenas. Llega el Valencia a la cita de mañana tras caer en el Insular, 6 puntos por encima del descenso y con las bajas de Nani, Parejo y Munir por sanción, y la de Enzo Pérez por lesión. La novedad será Fabián Orellana, al que Buro piensa incluir en una lista que dará en día de partido tras una suave sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Además, espera que Simone Sasa debute por fin como titular. En la Sociedad Deportiva Eibar, Mendilibar viaja a Valencia, 10º en la tabla, zona tranquila, y con las bajas de Riesgo, Yuncal, Luna y Quique García. El partido, Valencia a Eibar a las 9:15 en Mestalla, Lopita, Munuera Montero.
Llega el segundo y último reto de este viernes.
Venga.
Vas a jugar contra Pedro de Badajoz. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por ahí llueve también en la capital pacense o no?
No, ahora no.
Ah, no, está tranquilo el tiempo.
Hace viento, mucho viento, pero bueno.
Bueno. ¿Preparado, Pedro?
Preparado.
Vale, voy a decir Pedrito y Pedro para...
Vale, correcto,
para
sí, venga, va.
Vale. Dale a la ruleta, Arnie.
Vale.
Vale, ahí, ha dicho Pedro, ahí vale. Vaya, ¿ves? Yo, la verdad es que no sé para qué le damos a la ruleta. Fíjate, mira, dentro de 3 minutos, en cuanto acabemos el reto, vamos a hablar, antes del campo del gas, de la Super Bowl y del 6 Naciones de rugby. Pues va de eso. Es que es caprichosa la ruleta, señor.
Os habéis mezclado ahí dos cositas, ¿no?
Pedro, no me hagas buff antes de empezar. Pedro, Badajoz, Pedro, buff.
Sí, dime.
¿Qué es buff?
Buff es como yo, buff.
Que no tengo ni idea.
Vaya. A ver si os lo ponemos fácil.
Pátelo, venga, va.
Venga, Pedrito, empiezo por ti.
Venga.
¿Qué equipo ha ganado más veces la Super Bowl?
New England Patriots.
No, los Pittsburgh Steelers, 6 veces. Venga, Pedro, que vas a tener oportunidades. Pedro, ¿qué equipo ha ganado más veces el torneo 6 Naciones?
El 6 Naciones...
Dinos uno.
Pues... No sé. Un país
de los de arriba. Corre, Pedro, que se pasa el tiempo, corre.
Irlanda.
¡Ya! Inglaterra. Pedrito, ¿quién fue el último ganador del torneo 6 Naciones?
El último ganador del torneo 6 Naciones. ¡Fuf! Inglaterra.
Sí. Pedro, ¿quién fue el último ganador de la Super Bowl?
Tela.
Los Patriots.
Y los Broncos.
Uy.
Pedrito, ¿cuál es el símbolo de Inglaterra en el 6 Naciones?
La rosa, ¿no?
¿La rosa de dónde?
La rosa, no sé, yo veo una rosa.
No es válido.
El 11 de la rosa, ¿eh?
El 15, además.
O el 15, es el 15 de la rosa.
La rosa de Lancaster, no te lo podemos dar por válido.
La rosa de Lancaster.
Vamos, bueno, Pedro Badajoz, ¿de qué equipo de la NFL es el símbolo de una estrella? JR. JR. Suelen.
Es que no sé nada de esto.
Los ya, Dallas Cowboys.
Podrías haber hecho a la primera.
Pedrito, ¿cuántos jugadores de cada equipo habrá sobre el campo en la Super Bowl? Jugadores por equipo.
¿Sumando los dos o cada uno?
No, por equipo, jugador por equipo.
16.
11. Vamos, Pedro, que hay que...
¿Solamente juegan 11?
Sí, vamos, Pedro, que hay que acertar una. Pedro, esta te la sabes seguro. ¿Cuántos jugadores de cada equipo habrá sobre el campo en un partido inaugural del 6 Naciones?
Venga.
15.
Bien.
Ahí estamos.
Esto va a empate. Llegamos a la última pregunta.
Empate empatados.
La última para ti. Pedrito, ¿qué dos equipos disputan la final de la Super Bowl 2017 del próximo domingo?
Los Patriots es uno.
Sí.
Y el otro... Ni idea.
Los Atlanta Falcons.
Noble.
Pedro, Badajoz, si aciertas esta, ganas.
Uf.
¿Qué dos equipos no pertenecientes a las Islas Británicas compiten en el 6 Naciones de Rugby?
Francia.
¿Sí?
Y Alemania.
¡Ah! ¡Francia e Italia! Vamos al desempate. Pedro, si crees saberla, la respondes. Si no, se la pasas a Pedro. Si acierta a Pedro, te gana, ¿vale?
Bueno.
Vamos, la última, el desempate. Pedro Badajoz, ¿cuál ha sido el último equipo en unirse al 6 Naciones?
¿Italia?
¡Sí! Si más vale no saber para ganar.
Esto es increíble, vamos.
Increíble, ¿ves? Si te hubiéramos preguntado de fútbol, seguro que no hubieras acertado. Mira, te hemos preguntado por rugby y por la Super Bowl y has acertado. Pedro, no cuelgues. Te toman ahora los datos y te mandamos un presente, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Te tengo que reconocer, Pedrito.
¿Patriots contra quién? ¿La final?
Falcons, Atlanta
Falcons. Vale, vale.
Te tengo que reconocer una pequeña trampa.
¿Cuál?
Que he cambiado el orden de las dos últimas preguntas. Porque la tuya era que dos equipos no pertenecientes a las Islas Británicas compiten en 6 Naciones, esa la hubiera sabido.
Sí, sí.
Y seguro que Pedro de Badajoz no hubiera sabido que dos equipos disputan la final del Super Bowl. La he cambiado.
O sea, cuando te dijeron que eras demasiado bueno,
Joseba. Un poco de trampa. Pero yo sé que por los oyentes vas a aceptar de buen grado. Claro que sí, hay que regalar cosas a...
Pero aparte que ya me he enterado de quiénes juegan la final de la Super Bowl esta, que es que no me interesa nada.
Estamos un poco desconectados de la Super Bowl.
Si nos das un minuto, nos vamos directamente hasta Houston. Un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.